En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Son las 9:33 de la mañana. Continuamos en Radioanálisis en Radio Universidad de Chile en el 102.5 en FM, en nuestra señal online, en la red de radios que piensan y por supuesto también en Facebook. Y bueno, queremos conversar sobre uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Dentro de todo lo malo que está pasando, me parece muy bueno tener la oportunidad para ver, para expresar, para darle el lugar que corresponde siempre, ¿eh?, pero en especial en estas circunstancias, al tema de la salud mental. Y en esta sección de los núcleos Milenio en Ciencias Sociales, queremos saludar al investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, que también es director de la Unidad de Salud Mental del Centro Médico San Joaquín de la Red Christus de la Universidad Católica, el profesor Alex Venn. Profesor Venn, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación y por poder conversar esta mañana.
Buenos días, Patricio, un gusto, gracias por la invitación.
Sí, quizás partir hablando sobre la diferencia, los matices, siempre pensando en hacer pedagogía, ¿eh? Esto quiero pensarlo más bien como una clase, profesor, que como una entrevista, ¿eh? Para quienes nos están escuchando, obviamente, de cómo establecer un paralelo entre problemas de salud mental que pueden ser transitorios y muy propios de este tiempo, como el estrés, la ansiedad, los cambios en los estados de ánimo, y algo más estable que podría ser una patología como la depresión, por ejemplo, cuando uno está en ese tránsito, ¿no? Y no es especialista, sino que simplemente está viviendo su propia vida, ¿no? ¿Cómo hacer una diferencia entre una cosa y la otra?
Sí. Bueno, eso siempre ha sido uno de los grandes desafíos de la investigación en problemas de salud mental, en psicopatología, establecer dónde hay una diferencia entre reacciones que pueden ser esperadas, normales, normativas, el concepto que uno podría usar, y el ámbito de la psicopatología. Y eso abre todo un campo de investigación, que es un campo de investigación más dimensional, donde hay una especie de continuo que va desde reacciones más normales hasta reacciones que son claramente problemáticas y maladaptativas y que están dentro de la esfera de la enfermedad mental. Y ese es un desafío constante en salud mental. Pero hay ciertos indicadores que tienen que ver con recurrencia de los problemas, con intensidad de los problemas y con el nivel en cual los problemas que están desarrollando las personas empiezan a afectar su funcionamiento día a día, ¿sí? Entonces, el tema del COVID es un buen ejemplo para pensar eso, porque obviamente estamos todos bajo un estrés bastante importante, uh-huh. Entre el miedo a la enfermedad, el miedo a contagiarse, el miedo a que se infecten seres queridos, las restricciones brutales, digamos, que han ocurrido, digamos, en nuestras vidas personales, aspectos societales, digamos, como una crisis económica, ¿no es cierto?, que está ya intensificándose. Entonces, ahí tenemos un súper buen paradigma de los múltiples factores que inciden en que se desarrollen problemas de salud mental o no. Tenemos temas individuales, tenemos temas societales, tenemos riesgos biológicos, y en toda esa constelación de problemas, nuestro desafío es siempre entender cómo se produce el enfermar. La mayoría de las personas durante el tema del COVID y la pandemia probablemente no van a desarrollar trastornos de salud mental, ¿sí? Tenemos buena experiencia y buena ciencia respecto a resiliencia, uh-huh. Es decir, cómo las personas expuestas a desastres naturales, ataques terroristas, algunos datos de pandemia no tan comparables con la pandemia actual, porque es bastante única desde que empezamos a medir estas cosas, digamos. La mayoría de las personas termina con un ajuste que no implica el desarrollo de problemas como depresión, o estrés postraumático, u otro tipo de problemas, ¿sí? Uh-huh. Pero hay subgrupos que son de mayor riesgo que tenemos que cuidar. Por ejemplo, las personas que antes de la pandemia ya tenían problemas de salud mental.
Ahora, perdón. Profesor, adelante, profesor. Sí, yo disculpe que le haga estas preguntas desde... O sea, me pongo deliberadamente en el lugar de una persona común y corriente. Estoy como, no el especialista para poder construir un puente, ¿no?
De acuerdo.
¿Cómo viviendo o sintiendo o transitando por la experiencia cotidiana puedo yo mismo ayudarme a ver si lo que me está pasando es una situación transitoria? O ayudarme a ver que eventualmente lo que puedo tener ya es una depresión, ¿no? Una patología de salud mental.
Sí. Pues el problema de salud mental más esperable en este contexto es un trastorno del ajuste, un trastorno adaptativo, ¿sí? Que puede ser depresivo o ansioso, una mixtura entre las dos cosas que tiene que ver con, existe un estresor específico, y en este caso puede ser, por ejemplo, el encierro, puede ser la falta de contactos sociales, puede ser las preocupaciones laborales, el miedo a enfermar. Y eso naturalmente va a producir problemas de ánimo bajo en algún momento, ansiedad, o sea, estados como más de activación, pero problemas eventualmente al sueño, por ejemplo, dificultades para dormir, fluctuaciones del apetito, irritabilidad, mayor conflicto interpersonal, todo eso es esperable y la mayoría de las personas puede identificarlo, puede decir algo así como, tengo algo me está pasando y puede hacer correcciones y puede ajustarse. Cuando eso se hace demasiado intenso, cuando por ejemplo los problemas del sueño empiezan a cronificarse noche tras noche, cuando el ánimo bajo está constante durante todo el día, durante varios días, por ejemplo durante 2 semanas, donde se combinan con otras dificultades como irritabilidad, desesperanza, todos los días. Lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios, Patricio, es que lo que es esperable para todos nosotros es una especie de, como de montaña rusa de emociones. ¿Ya? Nosotros tenemos un
Ya,
estudio, más adelante podemos
profesor,
hablar de eso quizás. ¿Sí?
disculpe que lo interrumpa. Eso en este contexto anormal, lo vamos a decir así, es normal. O sea, si uno se siente
Sí,
emotivamente en una
absolutamente.
montaña rusa, no debería decir me está pasando algo raro, sino...
Lo contrario, Patricio. Yo diría que uno debería preocuparse cuando, en vez de estar en días donde hay afecto positivo y me siento un poco más esperanzado, pero el otro día estoy cansado, estoy agotado, me siento un poquito más desesperanzado, pero después me recupero gracias, por ejemplo, al contacto con amigos. Lo que debería preocuparnos es cuando persistentemente, durante varios días, ¿sí? Sin cambio, mantenemos un ánimo bajo, falta de energía, dificultades del sueño, aislamiento, irritabilidad. O sea, cuando no es el para arriba y para abajo, ahí es donde nos deberíamos preocupar un poquito más y ahí es recomendable consultar para tener una opinión experta.
Sí, en ese sentido, profesor, la oportunidad que nos da esto para conocer, o sea, a mí me parece súper importante cómo se pueden producir ahora diálogos entre, yo creo que el tema de la ciencia se ha visibilizado como pocas veces, ¿no? Desde distintas disciplinas, entonces, el modo en que eso puede incidir en la vida cotidiana de las personas, ¿no? ¿Cómo generar procesos de mayor reconocimiento o de mejor diálogo de las personas con su propia salud mental? Eso que dice usted, ¿no? O sea, porque esto de aceptar la montaña rusa implica, entre otras cosas, aceptar los propios estados de ánimo, no combatirlos, ¿no? Que es una costumbre que a uno también le enseñan, es muy propio del sistema. En el caso de los hombres también es muy propio de la educación patriarcal. Esto de hay que estar siempre bien, ¿no? Hay que estar siempre estable. Hay todo un relato, ¿no? Que no es solamente un relato, es un relato que castiga, ¿no? Pero bueno, lo que estamos conversando esta mañana es de aceptar la inestabilidad como, o los cambios, más que la inestabilidad, como una cosa normal, con todo lo maravilloso que tiene la palabra normal. No, no, no.
O sea, exactamente, es la muestra de nuestro aparato psicológico ajustándose a una situación muy, muy complicada y sin precedente. Eso, la forma en que eso se ve en la realidad es que algunos días son mejores que otros, ¿no es cierto? Y algunos días uno está agotado, desesperanzado, cuándo va a salir la maldita vacuna, y otros días uno puede fantasear con un momento en que sí va a salir la vacuna y me siento un poco mejor. Eso es la forma, y efectivamente, como usted dice, Patricio, hay ciertos códigos y ciertas narrativas culturales que a veces inhiben que las personas puedan tener una experiencia de sus emociones que sea más esperada y más precisa respecto a nuestras reacciones normales a este tipo de situaciones. Así que es bien importante entender que esto es una situación que nos exige mucho desde el punto de vista psicológico, y lo que uno esperaría ver son trayectorias de días con afectividad negativa, días con mayor prominencia de afectividad positiva, más esperanza. Y ahí tenemos, y ahí el tema de la ciencia que usted dice, Patricio, si me permite, es muy importante, porque efectivamente esto ha sido un... Es la ciencia la que nos va a sacar de esto, ¿cierto? Esto ha sido un periodo, digamos, de desarrollo científico, como muchas veces lo son las crisis, que catapultan, digamos, a la investigación científica. Por cierto, en virología, lo que se va a aprender, digamos, y en epidemiología, en temas de infecciones, lo que se va a aprender, digamos, de este capítulo es probablemente bastante excepcional, la rapidez con la cual han avanzado los ensayos clínicos para... producir, digamos, vacunas, y lo mismo ha ocurrido en salud mental, digamos. Pero ahí conviene harto hablar acerca también de la cantidad de ciencia que se está haciendo y la calidad de la ciencia que se está haciendo. Esto lo digo muy, muy precisamente porque efectivamente el tema de la salud mental está muy instalado, digamos, en estos momentos en el discurso como general. Lo cual es muy positivo. Los que trabajamos en salud mental, mucho de nuestro trabajo antes de la pandemia y el estallido social era por visibilizarnos, ¿cierto? Esto es un tema importante, debería estar mejor representado, ¿por qué no estamos hablando de salud mental? Porque habían y hay muchas personas que tienen problemas de salud mental, que tienen barreras de acceso a tratamiento, sí. Que no... Entonces, el tema de la salud mental es como esto, puede ser noticia, pero... Estaba desde antes de la pandemia, sí. ¿Cierto? Uh-huh. Y estaba desde antes del estallido social, y son precisamente las personas que antes ya exhibían problemas los que están en mayor riesgo en estos momentos. Entonces, es bien importante distinguir entre estrategias poblacionales de prevención, por ejemplo, psicoeducación, para que las personas de la población puedan protegerse, y cómo hacemos para ayudar a las personas que van a estar sufriendo más porque tienen vulnerabilidades de entrada. Entonces, ahí es bien interesante que, como la salud mental está muy posicionada, como el ángulo de salud mental, uno ve encuestas todos los días, básicamente, que se hacen en universidad, no sé qué, saca una encuesta donde dice el 50% de los chilenos y las chilenas está consumiendo más alcohol o está con ansiedad. Y ahí es bien importante detenerse un poco en eso, porque tenemos que... Para poder aprender lecciones importantes de esta pandemia, tenemos que poder confiar en nuestros datos. Y la verdad es que nuestra impresión en el Instituto Milenio y con otros colegas es que se está explotando un ángulo de salud mental que tiene que ver con encuestas que no son muy buenos, que no producen muy buenos datos, no son muy confiables.
Ya, y ahí el rol de los medios es central, profesor, ¿ven? Porque, sí. Porque si uno sí. difunde encuestas que no son metodológicamente bien validadas, podría, bueno, construir sentidos comunes que no son, o empujar a políticas públicas que no son las más pertinentes. Ahí, bueno, el rol de los medios, pero quería agregarle una variable a la pregunta para no solamente hablar del rol de los medios en descampado, sino de cómo construimos un tipo de debate público que ayude a vincular la coyuntura con el largo plazo, o sea, que creo que es un gran tema, o sea, no solamente cómo salimos de aquí, sino cómo hoy día mismo empezamos a construir un después. Que sea un después donde la salud mental tenga en el debate público, en las políticas públicas, en la investigación, un lugar mucho más correspondiente a su importancia que la que tenía antes, por las mismas razones que usted planteaba.
Absolutamente. Sí. Más allá, digamos, del tema de cómo generamos narrativas de lo que está objetivamente ocurriendo en términos de salud mental, que muchas veces es monitoreado de una forma imprecisa con encuestas, con muestreos por conveniencia, no probabilísticos, etcétera, que tienen mucha cobertura porque muchas veces son datos bien espeluznantes. No sé, el 80% de los chilenos y chilenas está tomando más alcohol, sale una encuesta, y después, dos días después, sale una encuesta Senda y dice 78% está tomando menos o igual. Una encuesta bien hecha. Entonces, ahí, pero efectivamente vamos a quedar, posiblemente es mi esperanza, con dispositivos que no estaban antes, que van a hacer un gran aporte al manejo de la salud mental a nivel de país. Por ejemplo, el énfasis en telemedicina y en telepsicoterapia, claramente va a contribuir, en mi opinión, a solucionar temas de accesibilidad a tratamientos que antes eran crónicos. O sea, efectivamente, en Chile y en general en muchos países, el porcentaje de personas que tienen problemas de salud mental que logran consultar es bastante bajo. ¿Sí? En Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud, debe ser un 70% de las personas que deberían consultar no consultan jamás en su vida. O sea, no llegan a los servicios, entre muchas otras cosas porque la provisión de servicios está centralizada o es escasa o está tiene listas de espera, etcétera. Entonces, una de las cosas positivas es que todo el esfuerzo que estamos poniendo en distintos servicios, el hospital digital, la plataforma Saludablemente, todos los servicios que han transitado, por supuesto, hacia plataformas de atención a distancia, yo creo que se van a perpetuar en el tiempo y eso va a significar quebrar bastantes barreras de acceso. La psicoterapia y la atención, la telesalud mental en general, es muy compatible con la atención a distancia. Tenemos la suerte, digamos, que tenemos una prestación, un tipo de intervención psicosocial, hablando de todo el espectro de psicoterapia, psiquiatría también, que es muy compatible, tenemos muy buena evidencia desarrollada en nuestro instituto, pero también internacionalmente, que apunta a que si hay algo que uno puede hacer a distancia es salud mental. Entonces, eso es buena noticia porque eso va a permitir descentralizar la oferta y y significar eventualmente, en la medida en que tengamos buena cobertura de Internet, que debería estar en la Constitución, digamos, si usted me pregunta a mí, a la altura, para poder descentralizar la oferta y maximizar la probabilidad de que las personas que tienen dificultades de salud mental puedan llegar a los servicios óptimos que necesitan.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Alex Ben, investigador adjunto del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Bueno, el núcleo profesor viene desarrollando desde abril un estudio sobre salud mental y COVID-19. Viene
El
trabajando con,
Instituto, sí.
sí, viene trabajando con una cantidad significativa de personas. ¿Qué nos puede contar a estas alturas de cómo va esa investigación?
Efectivamente, nosotros como muchos centros de investigación, por supuesto que cuando empezó la pandemia, esto ha sido en abril, donde estábamos avanzando, entrando, digamos, empezamos a hacer un estudio donde quisimos hacer un estudio de seguimiento. Hay ciertas ventajas cuando uno quiere estudiar ciertos fenómenos. Hay ciertas ventajas de estudiar a un grupo de personas no solamente una vez, sino que en el tiempo, ¿ya? Para ver cómo se van desarrollando. Y nosotros armamos entonces lo que se llama un estudio longitudinal, que es un seguimiento de una cohorte, un grupo de personas adultas que viven en distintas partes de Chile, donde a partir de abril, entre abril y mediados de mayo, fines de mayo, hicimos un seguimiento intensivo donde le enviamos preguntas a sus celulares todos los días, durante 35 días, ¿ya? Y les preguntábamos por su ánimo, cada ciertos días también preguntábamos por síntomas de depresión. Es bien importante que igual notar que esto es un estudio que nosotros hicimos como con una muestra que se llama una muestra por conveniencia. Cuando uno quiere realmente aprender acerca de qué es lo que está pasando en una determinada población, uno lo que debería hacer idealmente es tener una muestra representativa, ¿cierto? Que las personas que uno va a medir realmente representen la diversidad que existe en un determinado país o en una determinada comunidad. Como no pudimos hacer eso, lo que hicimos nosotros es un muestreo amplio usando redes sociales y ahí obtuvimos aproximadamente 3.000 respuestas. Y de ahí nosotros, de esa muestra, sacamos una muestra que sí tenía ciertos balances de variables. Por ejemplo, para ser más concreto, típicamente las muestras que se hacen online tienen entre 70 y 80% de personas que responden son mujeres, ¿ya? Entonces ya ahí tenemos una primera violación, digamos, a la distribución natural que existe en Chile, que son más o menos 50-50, ¿de acuerdo? Eran muchas veces son estudiantes y jóvenes con mayor accesibilidad a Internet. Eso ya teníamos, no sé, uno puede tener 30% de estudiantes cuando en Chile hay 9% de estudiantes universitarios. Entonces, nosotros extraímos una muestra de ahí y corregimos, cosa que tengamos al final una muestra que sea mucho más parecida a lo que sería la población chilena, sin perjuicio de lo cual no es una muestra representativa, quería decir eso de entrada. Pero hemos aprendido bastante siguiendo nuestra cohorte y lo que hemos aprendido, una de las primeras cosas, ya que teníamos estas mediciones todos los días, es de esto que le decía hace un momento de la montaña rusa de emociones. O sea, si uno mide a una persona en un momento determinado y le pregunta cuál de estas distintas emociones negativas usted ha sentido, frustración, rabia, miedo, uno puede decir, por ejemplo, ya el 40% tiene miedo, el 50% tiene ansiedad, y uno puede hacer una publicación en un medio y decir 40% de las personas encuestadas tiene frustración. Pero cuando uno pregunta además por emociones positivas, uno se da cuenta que las personas, además de exhibir día a día con cierta variabilidad, emocionalidad negativa, miedo, ansiedad, rabia, frustración, también experimenta con mayor intensidad, de hecho, que las emociones negativas, emociones positivas, también con variabilidad durante los días. Entonces ahí tenemos una película, y digo película, no una foto, porque precisamente hay movimiento en longitudinal. Tenemos una película mucho más clara de que las personas están transitando por periodos de harta variabilidad afectiva, y eso fue interesante encontrarlo. También hemos medido depresión, y lo que hemos notado es que efectivamente nuestra muestra, que no es representativa, pero da ciertas indicaciones, una muestra que no estaba en tratamiento, nosotros elegimos una muestra que no tenía problemas de salud mental, y hemos constatado que aproximadamente la mitad, en la medida que va pasando el tiempo, la mitad de nuestra muestra empieza a exhibir sintomatología depresiva leve a moderada.
Sí.
¿Ya? O sea que efectivamente esto produce una afectación del ánimo que probablemente va en la línea de lo adaptativo, tiene que ver con el estresor, no necesariamente es depresión mayor, ¿sí? Esa es nuestra presunción, es difícil de distinguir eso en estos momentos. Un porcentaje bastante bajo de nuestra muestra exhibe sintomatología más problemática de estrés postraumático, más o menos un 13%, lo cual es comparable a, para tener como un parámetro en comparación, a el nivel de sintomatología de estrés postraumático que ocurrió después del terremoto y el tsunami, pero en personas que no habitaban en el borde costero. O sea, tenemos una población donde hay una mayor incidencia de dificultades vinculadas a la traumatización, pero que es relativamente bajo aún. O sea, se constata en nuestra muestra lo que la evidencia internacional ya ha hablado, que cuando hay catástrofes de distinta índole, en términos generales las personas se ajustan. ¿Ya? No es,
¿profesor?
No es,
sí. Se nos acabó absolutamente el tiempo, pero le tengo que hacer una pregunta, rápido. Así que le pido que me conteste lo más brevemente posible. Sí, Francisco Veas, perdóname por un minuto más. Yo sé que la pregunta tiene una formulación tonta, pero ¿la resiliencia es, entre comillas, contagiosa? O sea, ¿mi resiliencia puede ayudar a los demás, si es que estamos en un contexto relacional, obviamente, ¿no? O sea, ¿se puede construir acervo colectivo a través de ciertos comportamientos individuales?
Yo estimaría que en algún sentido sí. ¿En qué sentido sí? En el sentido, usted dice una respuesta, nunca leí a un psicólogo que lea una respuesta breve.
Ya, lo voy a anotar como consejo.
Sí. Bueno, en algún sentido sí, porque probablemente la mantención de buenos niveles de funcionamiento y salud mental en los grupos y en las comunidades, por supuesto, maximiza la disponibilidad de apoyos sociales para las personas, personas que están disponibles y que pueden ayudar. Pero, por supuesto, tiene los límites. Hay grupos vulnerables. Si bien la resiliencia es normativa, esto han demostrado los estudios de George Bonanno en Colombia, uno debería esperar que la mayoría de las personas se va a ajustar en el tiempo y después también. Hay grupos vulnerables que no van a tener ese tipo de reacción más normativa. Y probablemente no está claro si ellos pueden ser protegidos a través de la resiliencia de otros y otras, y más bien quizás son personas que sí van a necesitar disponibilidad de tratamientos hechos por profesionales. ¿Ya? Pero como comunidad y como cultura y como sociedad, por supuesto que el hecho de que la resiliencia sea la reacción más esperable para las personas nos va a ayudar mucho en nuestra recuperación psicológica, individual, social y económica, por cierto.
Profesor Ben, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien.
Un gusto, Patricio. Gracias por la invitación.
Cuídense. No, muchas gracias a usted. Gran tema al que hemos conversado esta mañana. Estamos llegando al final de Radio Análisis. Nos vamos corriendo, 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 porque ya viene Antonella Estévez con el semáforo. Que estén muy bien y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este trabajo. Thank you.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó...